Javier Muguruza, egunon.
Hola, egunon.
Era una pregunta retórica esto de sí, estará sí. O no, porque la respuesta ya sé que es sí, yo misma lo digo, lo confirmo y bien. Tu voz también lo ratifica. ¿Cómo estás?
Pues bien, ya el catarro ya está remitiendo y mejor.
Qué suerte la tuya, porque creo que anda por aquí el catarro, que lo tengo yo.
Ah, lo tienes tú, bueno.
Sí, espero desprenderme en breve, lo pasaré a alguien o lo dejaré por ahí, no lo sé.
Bueno,
hoy nos presentas a alguien que conoce bien la psicología humana, ¿no?
Eso es.
¿Por qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Quién es?
Bueno, yo realmente no lo conocía personalmente, a Joseba Urkiola, perdón. Pero lo tenía fichado desde que leí una entrevista que le hicieron sobre su experiencia con violadores que cumplían condena en la cárcel de Martutene. Varias de las cosas que decía sobre un tema tan complejo y espinoso me impactaron. Posteriormente también he podido leer otras cosas suyas interesantes sobre la pareja, la familia, etc. Bueno, la cosa es que hoy se ha prestado generosamente a dedicarnos una parte de su tiempo para charlar sobre esos temas y se lo agradezco. Egunon, Joseba, semos.
Egunon.
Egunon.
Y un guiólogo en este día tan precioso, pues intentando saber gozarlo.
¿Un psicólogo está obligado a responder siempre ongi? ¿Hondo?
No, yo desde luego no lo hago, ¿eh?
No.
Si me duele el callo suelo decir, perdona, pero aléjase pie.
Vale, era por empezar siricándote un poco, ¿eh? No...
Sí, tranquilo, tranquilo.
Decía que he leído cosas tuyas sobre la pareja y la familia y siempre pones el acento en el cambio personal. Según tú, cada uno debería centrarse en su interior, por las cosas que he leído y te he seguido. Cuéntanos un poquito.
Bueno, evidentemente, en esta sociedad en la que parece que la evolución de la persona no está siendo del deseo, lo vemos además del deseo que todos quisiéramos, y que estamos viendo un poco en las relaciones de pareja que existen, etcétera, etcétera. Yo tengo, bueno, pues la experiencia de estos 28 años de mi trabajo como psicólogo clínico y terapeuta de familia me han llevado un poco a ir en busca de los orígenes de esta situación.
Sí.
Y yo os diría que una parte de la solución la tenemos que encontrar, o una gran parte, en el interior de nuestra persona. Evidentemente la persona es el núcleo central que luego convive y se relaciona tanto con su familia, con su pareja, con sus amistades y con el mundo en general, ¿no? Entonces ahí hay que ir a la estructura. ¿Qué estructura existe en nuestro interior y qué herramientas podemos adquirir para dar unos cambios educacionales que los hemos interiorizado a lo largo de nuestro el camino de vida, y que creo que es importante hacer unas pequeñas señales de cambio para reestructurar un poco nuestra mente.
Lo que pasa es verdad eso, ¿no? De que puede estar en el interior de cada persona el problema y el cambio, pero a veces cuesta llegar, ¿no? Hasta ese interior, por muy interno que esté, no sé si por eso que tenemos unas cuantas capas y no sabemos muy bien o qué nos pasa ni qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Estábamos hablando, por ejemplo, de las parejas, pero yo creo que esto ha aplicado a otros ámbitos de la vida, ¿no?
Evidentemente estamos como muy cargados del concepto. Yo para iniciar esto diría de que tenemos que partir de una estructura, que nuestro hemisferio cerebro nos ofrece la inteligencia intelectual, nuestro hemisferio cerebro izquierdo, y el hemisferio derecho nos ofrece la inteligencia emocional. Aquí está la cuestión. Aquí está cómo acceder a hacer un equilibrio entre ambas. Desde el momento que salimos del vientre de nuestra madre, necesitamos de que ambas estructuras, tanto la intelectual como la emocional, sean potenciadoras. Y uno de los elementos que hemos aprendido muy mal es que parece ser que con desarrollar el hemisferio izquierdo, es decir, con ofrecer rendimiento, con ser eficaces, con tener buenas notas, con adquirir unos buenos dineros, con adquirir un buen sueldo, una posición social, con eso ya tengo al final el objetivo de vida. Claro, ahí faltan muchas cosas. Eso es necesario, evidentemente. Hace falta comer todos los días, hace falta dar respuesta a los recibos de todos los meses, pero sin ninguna duda eso tiene que ir acompañado de un encuentro conmigo. Y llamo un encuentro conmigo a esa parte más deficitaria en la que no nos han enseñado, no nos han permitido, incluso diría algo más profundo, a veces no nos han dejado sentir y expresar lo que sentíamos. Me refiero a todo el mundo de las emociones, que son las herramientas que tiene nuestro hemisferio derecho en la expresión de los sentimientos. A esto les llamamos nuestro adulto interior, inteligencia intelectual, o nuestra adulta interior, y nuestra niña interior o niño interior, nuestra inteligencia emocional. Aquí tendríamos que la parte emocional es la no vivida, la que tiene un descrédito impresionante. Es decir, vivir en un hombre, por ejemplo, vivir la parte afectiva emocional, expresar los sentimientos, llorar cuando tengo que llorar, expresar mis emociones parece que no da crédito a ser un hombre, parece que soy un hombre débil, parece que eso no me potencia, parece que soy... Entonces realmente ahí es donde creo que hay que partir, todo lo contrario, el expresar fortalece.
Pero eso de vivir tan atento al interior de uno mismo, Joseba, ¿no es algo cercano a la personalidad egoísta? ¿No estamos hablando de egoísmo?
Efectivamente, aquí topamos con un concepto adquirido y aprendido a lo largo de muchos años. No hay que ser egoísta, hay que ser bueno con los demás, hay que dedicarse a los demás, no hay que ser bueno. Es imposible llevarte bien con el otro si tú no estás en un equilibrio contigo. Aquí, Xavier, es fundamental el hecho de que yo aprenda a estar bien conmigo, porque es una trampa, es mentira, a eso he llamado egoísmo. El egoísmo nos llevaría a un egocentrismo mío que lo que pretende es que la botella de vino entera sea para mí y tú con un chiquito te valga. No. Sí. El encuentro contigo y el equilibrio contigo te llega a un estado en el que tú, atendiendo a la parte intelectual tuya, gozando de tu intelecto y gozando de tu inteligencia emocional, porque es expresada, sí, desde ahí vivo un interior, un equilibrio en mí que me ofrece una paz interna, un estar a gusto conmigo, porque soy responsable del hacer y soy responsable del deseo que mi niño interior tiene. Y desde ahí, no de una forma pensante, de una forma sintiente, existe en mí una paz, un equilibrio, un gozo de mi persona, que esta persona no puede sentir otra cosa para ti que lo mismo.
Vale, vale, vale. Ahora lo entiendo. Afirmas que nuestra sociedad, hoy en día, vivimos un desconcierto general. De acuerdo. Pero eso se puede arreglar así, de manera individual, como tú planteas, de uno en uno.
Bien. Si cada uno de nosotros estuviéramos, en vez de con 5 vatios de luz, dando 60 vatios con una bombilla normal, pues evidentemente iluminaría mucho más este mundo.
¿Cómo? ¿Dando luz interior?
Nuestra luz nuestra luz es luz que da al exterior. Sí. Es decir, una persona que goza, una persona que está con él bien, lo transmite, lo vive. Porque al otro no le desea mal, sino todo lo contrario. Siempre está en un apoyo cuando lo necesario, y también algo muy bonito. También le está dispuesto no solo a ofrecer, sino a recibir también, porque eso también equilibra. Dejarse recibir y saber dar. Nadie puede solo dar. A veces nosotros, los terapeutas, tenemos un defecto que parece que siempre tenemos que estar diciendo cómo son las cosas, ¿no? Yo me niego, yo en mis relaciones privadas me niego a estar siempre sentando cátedra.
Dando lecciones.
A mí me gusta muchas veces decir, tengo un día fastidioso, ayúdame, te necesito compartirlo contigo, etcétera, etcétera.
Bueno, bueno, bueno. Sabes que me interesa mucho, Joseba, tu experiencia de 9 años con reclusos violadores en la cárcel de Martutene. Antes de nada, la pregunta obligada, la primera que me viene, ¿no? ¿Cómo llega una persona a ser un violador?
Bien, esa es la pregunta que yo me hacía, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Un violador sale ya preparado para ello antes de nacer? ¿O cuando vemos a una criatura que sale del vientre de su madre, podemos tener un potencial violador? ¿O realmente en la sociedad que se encuentra va a incidir una serie de relaciones, una serie de heridas en su vida que realmente son tan duras, tan terribles, que llegan a hacer tal barbarie? Esta es la pregunta que yo me hacía en el 98 cuando propuse el inicio de este trabajo terapéutico dentro de la cárcel de Martutene, sí, y que lo hice a lo largo de 9 años, en el que realmente conocí como a unas 3 docenas de agresores sexuales a los que se les invitaba realmente, primeramente, a aceptar la barbarie que habían cometido,
sí,
y desde ahí a estar dispuestos a hacer un trabajo. Entonces, mi tesis es de que a un violador hay que encontrar qué ha ocurrido en la infancia de esa persona, sí, para realmente situarse en esta barbarie de actos que es capaz de hacer.
Y ahí está todo, está la explicación, en la infancia.
Bueno, en la infancia hay una parte importantísima. Yo te puedo decir en este momento que si hago un recorrido, que lo he hecho un poquito antes de llegar hoy aquí, de cada una de las lesiones que he escuchado que cada uno de ellos emitía, y de agresiones sexuales vividas por ellos, muchos de ellos también en la infancia, y sobre todo ausencias afectivas unidas a una agresión probablemente de vínculo afectivo también en muchos casos. Ahí está mucho. Yo todo nunca me soy capaz de, nunca me atrevo a decir.
Claro, claro. Pero tú defiendes que los delincuentes sexuales pueden rehabilitarse.
Sin ninguna duda.
Después de tu experiencia, concluyes eso.
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y de hecho, hoy yo veo en la calle a más de uno de ellos haciendo una vida normalizada.
Así, ¿eh?
Claro, cuando se ha cumplido el tiempo de sentencia, la gente sale. Este era verdaderamente mi problema. Y sigue siendo, porque hoy no hay una, diríamos, precisamente esto está como muy desamparado. Y entonces realmente el problema es de que el tiempo de sentencia pasan los años, la sentencia de 10 años, de 12, la que fuere. Y esta sentencia, una vez culminada, ¿qué tenemos? un delincuente rabioso, porque con el castigo y exclusivamente con el castigo, ningún ser humano da la vuelta, ¿eh? Yeah. Ahí está pendiente, está sin curar.
Claro, claro.
Puedo mantenerme para que no me pillen, puedo hacerlo tal y cual, pero está sin curar. Con lo cual, la sociedad continúa teniendo a esas personas en una situación que llamaríamos de riesgo.
Uh-huh. También en tu experiencia en la cárcel eres partidario, sigue siendo, del trabajo individual. No confiabas mucho en las terapias colectivas, según he leído.
Yo realmente creo que es como un respeto a la intimidad de la persona. Una persona cuando está en un grupo, a este nivel, diríamos, a este nivel de introspección del individuo, son cosas muy íntimas, claro, que a la hora de diríamos, hacerlo en grupo, pues diríamos, se llegaría a tardar mucho más tiempo, claro, para poder emitir con sinceridad los orígenes de las miserias de cada uno.
Uh-huh. Leí algo que contabas que me puso los pelos de punta. Decías que uno de los internos de Martutene te confesó que nunca en su vida se había encontrado con alguien que confiara en él.
Efectivamente.
Esto es impresionante, ¿no?
Efectivamente. Ahí, bueno, tenemos, a veces nos ocurren vivencias en las que hemos escuchado testimonios y a veces en ese vínculo materno tan importante para todo ser humano, paterno también, pero en esos primeros momentos de vida, cuando un niño puede encontrar a una madre que no quiere estar con él, pues realmente empiezan a surgir unas heridas muy importantes. Porque como bien decimos, a nivel psicoanalítico también, pues llegamos a decir de que el primer encuentro de comunicación de una madre con un hijo es cuando toma por primera vez en brazos a esa criatura. El contacto que existe en esa criatura con la madre, la mirada, el encuentro, la cercanía, el contacto con el sonido del corazón, que es el niño, cómo late y cómo escucha, ahí aparece el primer nivel de comunicación y ahí se percibe esa madre cómo está con ese niño deseado, ese niño no deseado, unas circunstancias duras.
Pero Joseba, ¿cómo se pueden coser esas heridas, ¿no? Que estás hablando de las heridas que, ajá, en muchos casos vienen de la infancia, uh-huh, uh-huh. Encontramos ya a hombres adultos, ¿cómo se restañan esas heridas?
Mira, ayer a la tarde recibí yo a una mujer de 35 años que en un momento determinado, a la hora de expresar su proceso bulímico, en el que hablaba pues una relación que había tenido muy dura con su madre y la continúa teniendo, en el que realmente tenemos que empezar a ver un poco qué ocurre ahí, paralelamente me decía, y Joseba, te voy a decir una cosa que no lo sabe nadie, es la primera vez que lo expreso en mi vida. Mi abuelo paterno me metía mano. Entonces, ahora mismo que te lo estoy diciendo, que es curioso, además ella en un momento hacía referencia, pero yo no lo deseaba, ¿eh? Pero yo me llevé un gran disgusto, ¿eh? Fijaros, además, la pobre persona que recibe esta agresión, encima sí, parece que tiene que justificar, ¿no?, la situación. Entonces, esta mujer me decía, a los minutos me decía, te lo he contado, Joseba, y parece que se me ha quitado un peso de encima.
Así, ¿eh?
Me decía, parece que me pesa menos. Es decir, desde ir soltando, es como escribir, ¿no? Cuando un problema emocional nuestro somos capaces de sacarlo a un folio, echarlo, dejarlo ahí escrito, es como si sacáramos, nos liberáramos de él y de ahí empezamos a tomar conciencia y de ahí empieza el primer proceso de, diríamos, de cicatrización de esa herida. Ahí comienza la cicatrización de esa herida. Evidentemente va a ser muy importante el nivel de empatía que se establece con el profesional. El otro día veía muy bonito una revista americana que decían que qué era lo que curaba en un proceso terapéutico. Y estoy muy de acuerdo de ello. Cuando una persona recibe a alguien que se siente que acoge a su identidad y acoge a su síntoma, es decir, a su problema, ahí comienza se entabla el primer nivel de confianza y esa persona va a vomitar, va a expresar lo que siente y va a empezar a curarse desde esa expresión, tomando conciencia de ello y luego paralelamente con unas tareas de presente y de futuro que se van a ir instalando.
Tú sabes seguramente, Joseba, que muchos oyentes estarán pensando ahora mismo que ni hablar, que a los violadores ni agua. ¿Qué les dirías?
Bueno, yo les diría, y esto también lo viví en Martutene, y ocurrió un caso, precisamente una señora de Irún, que en un momento determinado, cuando escuchó en Euskal Televista que habían acogido a un agresor, en aquel momento además era en Irún, esta mujer hizo un diagnóstico diciendo a esa persona que lo metan en la cárcel de por vida y que le corten el pene. Ocurrió que esa mujer, así la conocí yo, que a su hijo llegó a ser un agresor y la Ertzaintza le estaba esperando en el portal de casa por pederastía. Ajá. Entonces esa madre cambió el diagnóstico para su hijo. Yeah. Y entonces su hijo estaba enfermo y había que buscar la forma de ayudarle. Yeah. Eso es la diferencia de diagnóstico que hacemos cuando es nuestro hijo o es el hijo de la vecina.
Claro, claro.
Con lo cual ahí diríamos necesitamos también una madurez a la hora de contemplar. Es un problema que se convierte en social y tenemos que buscar qué soluciones tiene.
Además, tú insistes mucho en que no tratas de justificar su comportamiento, ¿no?
Evidentemente. Entenderlo, ¿no? Yo soy padre, tengo hija, y evidentemente, sin ninguna duda, no estamos hablando de justificar nada, todo lo contrario. Estamos viendo cómo podemos, un problema social que tenemos, que es un agresor sexual, y un agresor sexual debe, hay que ofrecer la oportunidad de buscar esa persona hasta qué punto. Y es, yo he sido muy severo, yo que tenía relaciones también con la, diríamos, con la parte de la justicia que existe, sí, evidentemente dentro de los centros penitenciarios, evidentemente soy muy duro cuando en un momento determinado alguien no entra verdaderamente en ese trabajo terapéutico. Ahí hago yo, doy mi información y sin ninguna duda esa persona, vamos, o sea, se le exige, porque no es un tema para andar con de tonterías. Estamos hablando de intentar seriamente participar y colaborar en un trabajo que el primero que lo tiene que colocar es él.
Eso te iba a comentar, ¿no? Que si no quiere seguir el tratamiento, la sociedad algo debe hacer, ¿no?
Evidentemente. A una persona que no quiere cambiar, esto ocurría de la siguiente manera. Cuando una persona era ingresada en Martutene, se la había cogido y quedaba retenida en Martutene, yo hablaba con las psicólogas del centro y evidentemente les proponía que hablaran con él para decirles que había una posibilidad de trabajo, de terapéutico. Sí. En muchos de los momentos esa persona se resistía a nada. Es una actitud que se toma al inicio de victimismo, como diciendo yo pagaré todo, no necesito ayuda de nadie, tal, igual. Y evidentemente hay que dejar un periodo para que esa persona, si desea, salga de ese victimismo. Es decir, a los 2-3 meses se le vuelve a proponer que existe la posibilidad de hacerlo. Había personas que era un tiempo suficiente esos 2 o 3 meses para que cambiaran de actitud, dejaran de lado el victimismo y reiniciaran y aceptaran las condiciones de inicio del trabajo terapéutico.
¿Qué pasaba? ¿Aceptaban?
Sí, yo quería preguntar eso, al hilo de lo que comentabas ahora, Joseba. ¿Se les daba ese periodo de tiempo y luego qué pasaba?
Bueno, y eso, y se inicia el trabajo terapéutico.
Ajá.
Sí, entonces ya se inicia con él. Entonces, como decía antes, yo he pedido siempre 2 variables. La primera, tomar conciencia de la barbaridad que he hecho. Realmente hablaríamos ahí de lo que luego llegaría a ser el pedir perdón, ¿no? Entonces es el primer punto. Primero tienes que ser consciente de que lo que has hecho es una barbaridad. Sí. Es una agresión, de toda regla, hacia una persona, en este caso, bueno, mujer u hombre, porque también había con el tema de niños. Entonces quiero decir, y luego el segundo es estar dispuesto a hacer un trabajo terapéutico con lo que eso conlleva. Es decir, en una situación en la que esa persona se abre para iniciar un trabajo terapéutico que en vez de ser como otra persona lo utiliza en su terapia fuera de, digamos, en la sociedad, pues esto es dentro de la cárcel.
Bueno, Joseba, yo seguiría hasta las 2 y luego me iría a comer contigo, pero hoy no puede ser. Ya te he dicho que tengo un compromiso. Lo único, preguntando ya sobre ti, ¿qué metas profesionales tienes de cara al futuro? Yo no sé si esto se le puede preguntar a un psicólogo, si tiene sentido esta pregunta o no.
Realmente mi meta, y cada día diríamos con más énfasis y con más gusto, sería la de mantener en esta conciencia de seguir cuidando todos los días a mi niño interior y a mi adulto interior. Es decir, soy una persona también por naturaleza responsable y como soy responsable en el hacer, necesito también gustosamente ser responsable en el deseo. Por eso mis mañanas las utilizo para cuidar a mi niño interior en las diferentes formas que pueda haber de vivencia.
¿Pero cómo es el niño interior?
El niño interior, fíjate, el tuyo le estoy escuchando en este momento también.
¿Ah, sí?
Sí. Sé que también con muchas ganas de librarse del catarro, pero bueno, también forma parte del camino de la vida y nuestro cuerpo es así. Entonces, con la aceptación ya curamos muchas cosas también.
Pues sí.
Es el primer paso, la aceptación, porque si nos relegamos a ello, se instala durante más tiempo. O sea, que cuidadito hay.
Bueno, pues por la aceptación, lo que me dice mi parte izquierda, ¿verdad?, del cerebro, es que son las 12:30, claro, 12:31 ya, Javier Muguruza, ¿eso sí, qué sí significa?
Significa que ha sido un placer, pero que hay que cortar, claro.
Eso es, pero que con nuestra otra parte del cerebro, con el hemisferio derecho, que es donde está nuestra inteligencia emocional, a Joseba le vamos a decir que muchísimas gracias, que ha sido un placer.
Sí,
y que hasta la próxima. Y Javier Muguruza, a ti hasta dentro de 15 días, ¿de acuerdo?
Eso es, ojalá. Es que ricasco, Joseba.
Cuidaos mucho,
Agur,
son las 12:31.